That's one small step. The Eagle has landed. Sky up east for mankind. We have a liftoff.
Bienvenidos, nadaderos, a otro estreno de Nada Dos Veces, el podcast de la poesía. Si todavía no te has suscrito, mejor dedícate a pensar cuál fue la edad más terrible. Y mientras lo piensas, dale clic al botón de seguirnos, porque ese clic no se repetirá jamás. 3, 2, 1, 0, all engine running. Hola, Ena, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí por primera vez en Nada Dos Veces.
Hola, José Antonio, ¿qué tal? Un placer estar por acá.
Oye, pues como esto es el podcast de la poesía, arrancamos directamente con un poema.
Perfecto. Bien, pues del libro La Edad Terrible, El Derrumbe. Las anécdotas detrás de los cuadros no interesan. Algunos cojines con brocado verde, agujeros y deformidades proponen un paisaje mejor. Mis primas y yo, en el campo, al lado, en el comedor, nuestros padres juegan cartas. Corremos a la sala por almohadillas. Estamos construyendo nuestra casa. Con una sábana tendemos el techo. En el interior hemos colocado un florero, tres tazas y al bebé de trapo. No nos movemos. Poco a poco somos parte de las cosas. Se nubla la historia e iniciamos una tormenta. La vivienda sufre daños, el bebé enferma. Es necesario recapitular. Volvemos a nuestro bosque por más cojines. La morada crece y con el niño grave hay mucho por hacer. Cuando llega la calma, ensordece el juego. Procuramos otro problema y el hogar se derrumba. Empezamos otra vez. La casa nunca vuelve a ser la misma.
Ya tenemos aquí el público atento a tus poemas. Hoy estamos presentando La Edad Terrible de Ena Osorio Montejo, publicada por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y estamos ante un libro que aparentemente es de memorias de la infancia. Sin embargo, al terminar de leerlo, uno tiene la sensación de que era un diálogo. En una primera capa de lectura, pareciera que es un diálogo con el padre, con la madre, o al menos con otro miembro de la familia. Pero cuando uno acaba, se le queda una sensación rara en el cuerpo, como que asistió a una conversación un poco más profunda con otra persona. Así que vamos a empezar fuerte, Ena. Cuéntanos, déjanos aquí para tus críticos, para que tus exegetas tengan que regresar una y otra vez a este video y analizar tus palabras. Y dinos, ¿a quién le estás hablando? ¿Con quién realmente dialogas en este libro?
Diálogo con dos personas. Diálogo con una niña que está perdida, a la que se le cayó el piso, todos sus fundamentos, todo lo que le confiere seguridad y sentido a su vida. Esa niña que está buscando también un nuevo cielo, un nuevo equilibrio, y cuestiona a los miembros de su familia que la atravesaron o la atraviesan y que le han dado todo lo positivo, pero también le han heredado todos los traumas con los que está lidiando, ¿no? Y mucho con la madre y el padre.
¿Por qué no nos lees uno de esos poemas que es un diálogo, ya sea con el padre o con la madre?
Bueno, puedo leer precisamente uno que es con el padre. Había elegido otro, pero este creo que es un ejemplo de esto. Este poema no es precisamente mío, de un diálogo de la voz lírica, con su padre, sino de la madre de esta niña con su padre, porque las historias se repiten. 6 nudos para ahorcar a un almirante. Epitafio de un ahorcado. Aquí descansa cuando el viento no sopla. Gottlob Ephraim Lessing. 1. Padre, ¿para qué me llamas ahora? Los recuerdos a tu lado no me pertenecen. Tu barquito en la botella con aceite azul es un lugar roto. Los nudos que tejiste no nos lograron abosar. Somos cabos sueltos. 2. Padre, estamos en el hospital de la Marina y sigue siendo el almirante Montejo. Este no es tu camarote y las ventanas ojos de buey al asilo del mar. Tu corazón es como el de Joseph Conrad. Pronto lo trasladarán entre tinieblas a la torre de cardiología. Yo soy tu hija, la de huesos macizos, la impuntual que navega a capricho del viento. Nunca fui el varón para la vida a bordo de tu apellido. Ahora soy la necedad de un ancla para tu vida. 3. En cada puerto tuviste un amor. ¿Sabes cuántos vendavales dejas tras de ti? ¿Cuántas amarras hay para hilvanar de nuevo? En tus cartas de navegación trazaste puentes para superar cariños. Tu padre desposó a la abuela Julie. La francesa de ojos verdes tuvo 13 hijos. 13 veces la visitó en su cama el marido. La casa llegó a sumar más de 15 patios. Por ahí nació la marinería. De primer maestre no pasó ninguno. 4. Papá, eres una bestia de mar anquilosada. Soy furia cuando tu última mujer me arroja el uniforme oceánico. No me queda, no lo quiero. Tus insignias se irán a la basura. 5. Los armarios almacenan gritos cuando nadie los puede llenar. Quitan el aliento. Son nudos de Jack Ketch, nudos del ahorcado. 6. Padre, me enseñaste a vestir para romper una botella de champaña contra la proa de un barco, a cargar oxígeno para sumergirme en el mar que nos inflama. De ti solo conservo una imagen en nitrato de plata. No sé qué voy a hacer con tu ropa de muerto.
Bueno, por nuestras conversaciones, sé que Edad Terrible es un libro que tú misma decías estaba como sopilote rondándote hace mucho tiempo y que hace mucho tiempo que está escrito. Aunque salga ahora en 2024, ¿no? Lleva al menos entregado a la editorial, es decir, acabado y consagrado desde el 2021, pero lleva mucho más tiempo de proceso. Y a mí me ha encantado leerlo y ver cómo el libro va encontrando su forma casi casi delante de mis ojos. Quienes lo compren y lo lean van a descubrir un poema de Pez a modo de prólogo al inicio, iniciando todo el tema marino, hasta pequeñas prosas o diálogos dentro de los poemas, poemas cortos, poemas largos, poemas con estrofas más cercanos a la poesía visual. Vamos, que ha sido un deleite. Pero a mí me gustaría saber, después de todo este proceso y de ese proceso de descubrimiento, ¿en qué andas ahora? De todas esas formas que podemos encontrar en este libro, ¿cuál es la que mejor se ha adaptado a tu voz? ¿Cuál es la que ha ganado sobre las otras? ¿Con cuál te has quedado?
Híjole, en principio estoy en el intento de desprenderme de esta temática lo más que pueda, pero no lo voy a hacer al 100% en todos mis trabajos. Estoy tratando también de explorar otros temas, calzándome los zapatos de otros. Por ejemplo, tengo por ahí otro proyecto en el cual hago el trabajo de elegir personajes que me llaman la atención, que a mí me comunican algo en el aspecto de lo que es la condición humana, la experiencia del hombre en la tierra, en la vida, en la existencia, en las relaciones con otros, y pues agoto lo más que puedo, investigo sobre ese personaje y escribo a partir de ello. Y no me exijo, yo no me impongo la forma me la impone la temática, lo que me va requiriendo el poema. Yo puedo plantear de pronto, va a ser de esta manera, pero pues luego me jala para otro lado, ¿no? Y para eso, pues bueno, afortunadamente, pues he tenido bastantes lecturas, pues me he ido preparando talleres, cursos, laboratorios que ahora se llaman, ¿no? Pues también tengo pues, mis estudios y echo mano de la técnica. Actualmente estoy con el proyecto La Casa de los Escarabajos Blancos, con el cual tengo la beca del PECDA Oaxaca 2024, Creadores con Trayectoria. Ya no aplica por mi edad jóvenes creadores. allí este libro, que porque es un proyecto de libro, que debo entregar ya a mediados del próximo año, he hecho mano de demasiadas formas. Recurro, por ejemplo, al guión literario para presentar a varios de los personajes de este libro, que finalmente, si no es una novela en sí, tiene un poquito de lo que podrías, pues sí, una novela fragmentada, pero con poesía. Como si tú entraras a una exposición de fotografía donde todos los personajes que vas a ver allí confluyen en un espacio, que en este caso es la Casa de Salud Mental, y vas viendo, de acuerdo a las imágenes de las fotos, que tal personaje tiene algunas fijaciones, o se lleva con aquel, o ya está peleando con aquel otro, o está enamorado de la de allá, y entonces tú vas generando en la curaduría de la exposición fotográfica, vas generando toda una narrativa y vas haciendo la historia, ¿no? Esa es más o menos la idea de este libro. Entonces, he hecho mano de ese guión literario para presentarlos y también para generar la atmósfera, cómo es allá adentro, ¿no? Eso es en lo que ahorita estoy. Y otros proyectos que van saliendo en el camino con compañeros, antologías. Próximamente voy a trabajar con el maestro Chinsaburo Takeda en un proyecto de poesía y gráfica, y otros compañeros poetas de Oaxaca. Entonces, ahí estamos.
Bueno, pues en lo que salen esos nuevos versos, les invitamos a todos los navegadores que nos están viendo a buscarte por internet. Pero hoy regresemos al libro que nos compete. ¿Por qué no lees otro poema de La Edad Terrible?
Claro. Desvelar a las muñecas y a las santas. ¿Qué necesidad hay? Y aún así, para celebrar el amor ha de destrozarnos primero. Hilda Doolittle. Fantaseo con desnudar y acariciar el cuerpo de algunas mujeres de mi familia, descolocarlas, provocar en ellas las cicatrices bajo las mangas de obispo, los 15 centímetros de la cesárea, la carne endurecida del perineo agrio después de la episiotomía, porque cuando un hijo corona y aún no se quiere ser madre, la vagina es un portal inestable entre el ser y la asfixia. Provocar las señales del amor cuando ha sido demasiado. Costuras queloides en todas las vísceras que se tuercen, calientan y aceleran, revientan después del desencanto. Y, para los rastros más profundos e imprecisos de la vida, esas marcas que nunca sanan de tanto negarles el reconocimiento y perdón de la mirada, sueño con arrancarles el cabello. Hacer de mi lengua un martillo sobre sus cabezas, martillar. Expuesto el cerebro como nuez, introducir la pinza de mis dedos índice y pulgar entre los nudos del lóbulo temporal y levantar el polvo. Sí, una tormenta de arena hasta la aridez de sus reinos y claustros. Desnuda, sumergida en una tina que sin más se vuelve océano, imagino que mi piel es la suya. Andan sus manos en ella con la ternura del amante devoto de cualquier signo de pureza, hasta identificar las manchas de familia y nombrarlas. En los tobillos, las venas violáceas de la tía virgen, a quien la uva del pecho se le secó como una pasa de ser tan buena hija. Todos los hombres de la familia la admiran y protegen. Es la madrina de los críos, la quedada. La semilla parda de la madre santa en mi nuca es una pepita de melanina que pesa como la mirada de su hijo, mi padre. De cargarla en la vida, temo desarrollar una joroba similar a la de la tía, quien al final no quedó tan sola, concibió una muñeca a la que le tembló los huesos como espadas. Justo donde el coxal derecho hace curva y desciende al valle, aprieto el lunar de carne de las mujeres de mi madre, rebeldes hembras de cadera amplia que bailaron, viajaron y pensaron en ser damas del mundo, muñecas que guardaron el tuit, la gabardina y los solanes en armarios de caoba para ajustar al ritmo regular del corazón, ajustarse al ritmo regular del corazón con un esposo y algunos hijos. Ellas, las que hablan inglés, las engañadas por un dado falso. En el seno derecho, reflejo del nombre de la abuela, que es el de mi madre y el mío, la fortuna, recuerdo con la palma de la siniestra al buitre que anidó en el cuadrante superior al cobijo de mi axila, larva de mariposa negra. Cáncer. Dicen los hombres y las otras mujeres que fue por rencor y ceniza en la boca. Tienen razón. Todos mentimos al amar. En este indeclinable acto de revelación, considero hincar las uñas con el aburrimiento del amante sobrado de la misma piel, de las lluvias que reblandecen la tierra y de las voces de la santa y la muñeca poseídas por la idea, la más absurda idea de llegar a ser mujer como si se hubiese nacido siendo una rana. Irritar hasta la sangre, en el escándalo rojo repetir el sueño donde dreno todas las herencias y al amante, sea el padre, el hijo, Dios o un náufrago entre las piernas.
Analizando este libro, nos encontramos con que la palabra mar, ya sea en su forma de acción marea o en su adjetivo marino, aparece más de 20 veces. Y la segunda palabra que más aparece es la palabra ropero o armario. Entre los dos aparecen 18. Estos términos que aparentemente pudieran ser tan antagónicos, sin embargo, se encuentran en un punto, en la evocación. Yo aquí estuve atentado de poner nostalgia, pero me di cuenta más bien que son recuerdos más o menos agradables. Después de todo, la siguiente palabra que más aparece es la palabra padre, que aparece 14 veces. Seguida de la palabra papá, son 7, entre los dos son 21. A mí me da mucha curiosidad, más que hacerte aquí un ejercicio freudiano que he visto que hacen en otras entrevistas o ir al dato morboso, a mí me interesa más el proceso creativo. Teniendo en cuenta que la memoria es dúctil, que uno no la recuerda exactamente cómo fueron las cosas, basta con preguntar a un grupo de amigos o de primos un hecho concreto y cada uno tiene su versión. A mí me gustaría saber cómo trabajas tú con una materia prima tan dúctil, tan cambiante y que al mismo tiempo nos da forma como es la memoria. ¿Tratas de ser fiel a los acontecimientos? ¿Los lees? ¿Trabajas tus sensaciones que te producen hoy y las resignificas desde acá? ¿Cuál es tu proceso? ¿Cómo trabajas con esa materia prima?
Bueno, en principio, sí, en efecto, yo también... Pues, aquí hay un rollo edípico fuertísimo, ¿no? Me encanta un poema de Anne Sexton que se llama, que está en Viaje al manicomio y de vuelta o algo así, es el y probablemente de vuelta, algo así es el título del libro, que es su primer libro, de hecho. Hay un poema ahí que se llama La Campana, las campanas, que es una experiencia que ella rememora cuando su padre la lleva al circo, pero lo que implica la seguridad que el padre le da cuando ella está encima de él y él explica los momentos de peligro, cuando hay peligro en el circo y suenan esas tres campanadas, ¿no? Y ella descubre que esos miedos del padre también son las campanas de ella. Y bueno, trato de trabajar, esto fue una experiencia finalmente, ¿no? Uno creo que así se va forjando en esto, que finalmente es un oficio y la vida. Sí hay una cuestión de crear una voz lírica, no todo lo que está aquí sucedió tal cual, y definitivamente siempre he creído, como muchas otras personas que han estudiado el tema de la memoria, que cuando uno se coloca en ese filo, está entre la realidad y la ficción. Y que yo aquí recordé como en ese momento sentí. No como realmente fueron las cosas. Las versiones son así. Y eso no quiere decir que haya una mentira. Los sentimientos, las emociones causadas por alguna experiencia, pues no son una cuestión que se pueda dudar, ¿no? No puedes decirle a alguien, no te duele, o estás exagerando, o porque tendrías que estar en sus zapatos. Creo que esto más bien apela, en todo caso, a la empatía y al encuentro de porque bueno, lo que hay acá no nada más le ocurrió a esta niña o a esta niña adolescente que está en búsqueda de la adultez o algo así, algo así, que finalmente haya estos puentes, ¿no? Pienso también, siempre que me pongo a escribir un tanto en torno a la memoria, porque no es el único tema al que recurro, pero sí ha sido el primero, que hay que hacer preguntas adecuadas para que no se vuelva esto un me estoy mirando el ombligo y que no le importe a nadie más, o que sea volverse uno su propio muso, su propia musa, y entonces esto se vuelve algo muy cerrado y soberbio y egocéntrico. Y esa literatura a mí la verdad es que no me fluye, no me late, no me comunica, no comulgo allí. Creo también que después de escribir este libro aprendí a valorar hasta dónde, por qué, hasta dónde me voy a meter, porque hay espacios de prudencia, hay espacios de pudor, pero pudor como límite, no el pudor cristiano, mojigato, no, sino el pudor amoroso hacia el autocuidado, la protección, el hasta dónde me arriesgo para hablar sin que yo me quede ahí perdida, ¿no? Pues a favor de la autenticidad y de la fuerza en y la necesidad de decir algo, de comunicar. De pronto sí me siento que me excedo, pero ya en el proceso de la reescritura ahí le ajusto. Aquí, por ejemplo, hay un poema en La Edad Terrible que habla de Carlos, que ampara lagartijas y arañas de seis patas, lagartijas sin cola, perros hambrientos y en fin, y que quería ser veterinario finalmente, ¿no? Y que papá le pide que sea un hombre de negocios. La verdad es que no, papá a Carlos nunca le pidió que fuera un hombre de negocios, él lo decidió, pero para efectos literarios era más contundente ese final. Y así hay otros finales también que no son precisamente tal cual, ¿no? No son apegados a la realidad. Me voy guiando ya luego más bien por la temática. Entonces sí parto de la memoria, parto de cuestiones de experiencia. Aquí el armario, por ejemplo, tiene que ver con armarios que yo ordené de personas o de situaciones que ya habían, personas que ya habían fallecido o situaciones que habían terminado, como la separación de mis padres. Yo ayudé a mi madre a mudar su armario, su ropero, y me di cuenta de muchas cosas. También conocí a una persona que yo, a una señora que yo no había conocido, al apoyar a una expareja a limpiar el armario de su mamá fallecida hacía un año. Descubrir ahí los dientes de leche, las cartas al ratoncito, todas las notas pendientes y demás por cubrir. Me habló de lo que era esa persona. Entonces, me di cuenta, por ejemplo, apoyando a el escritor Julio Ramírez Morales, cuando fallece su mamá, que lo ayudo a limpiar el ropero de su mamá, su habitación, de hecho, que yo le decía, bueno, esto ya se va a la basura, ¿no? Y me decía, no, espérate, no, eso no. Cosas que uno tiraría a la basura, que, pero que para la otra persona significan, porque son parte de su historia, y son tesoros. Entonces, ahí también, de ahí tomé muchísimo, me nutrí para este libro. Y bueno, pues básicamente es como he venido trabajando en los procesos de la memoria.
Bueno, ¿por qué no lees otro poema? Y tendrán los nadaderos que saber si ese final es auténtico o no.
Síndrome de la niña invisible. Quiero beberme un río y anegar el bosque hasta no ver los muertos de la fe en el amor. Disparar al cielo y que la ley de la gravitación responda. Quiero la justa dimensión del cero para las monedas falsas. Solo quiebro el vaso, con las piernas encogidas sobre el pecho, la cabeza y tajaya entre las manos. ¿Me han robado a todos los padres? ¿Mis mujeres hablan solo con la nota más baja de las tumbas? Mi nombre debió haberse proscrito en un barco hasta el fondo del océano.
Ena, lo que sigue es que descubramos a los nadaderos qué cosas has hecho por primera vez en este libro. Si bien está apenas saliendo, sí podemos decir que es el primero, ¿no? Aunque no el primero en escribir, ¿no?
Es el primero yo sola, pero antes estuve en muchísimas antologías y es el primero yo sola porque la verdad sí tenía mucho temor de publicarlo.
Bueno, pues vamos a hacerle al libro, por tu voz, algunas preguntas. ¿Qué palabra o concepto no te habías atrevido a escribir antes y lo haces por primera vez ahora?
Bien. No es precisamente una palabra o un concepto. ¿Hablé? Ah, pues sí, creo que sí. La cuestión del adulterio en mi familia. El adulterio de mi abuelo, el adulterio de mi padre. Hay un poema aquí que se llama En este mundo. Y aquí dice, mi padre es un hombre solar que vive con una mujer de humedad invasiva. Ya.
¿Qué formas o estilos se usan por primera vez en este poemario?
Formas o estilos que yo haya innovado, no ninguno. Realmente este no es un poemario en el que yo esté apostando por una exploración del lenguaje que tengan propuestas novedosas. Más bien me voy a la cuestión del fondo más que de la forma, porque sí tiene un corte de poesía intimista. Se inscribe dentro de esa tradición. Y lo que yo aquí llegué a trabajar un poquito más, el poema en prosa y de pronto algunas cuestiones visuales, como cuando pongo que las aves vuelan y hago la forma volar así, porque así es cuando van las aves en el cielo, porque lleva al frente va una que las guía todas, ¿no?
¿Qué has incluido por primera vez en tu proceso de escritura para este libro?
Creo que en el proceso, precisamente en el proceso de la edición, el tomar suficiente distancia para ficcionar algunas cuestiones y poder darle mayor fuerza respondiendo a la pregunta qué de estas experiencias de vida es tan valioso que valga la pena que lo escriba y que se publique. ¿Qué? Entonces, lo que no, pues va para afuera, aunque a mí me signifique mucho, pues eso mejor lo platico al calor de unos mezcales. Pero eso, ¿no? La cuestión de ficcionar con intenciones de impacto poético.
¿Qué temas exploras por primera vez en estos poemas?
El gran celo hacia mi padre, el haber tomado la postura de mi mamá, el haber querido ser. Ese es un tema que exploro un tanto en la parte, porque este poemario se divide en cuatro partes, en la parte donde hablo de las herencias masculinas en la configuración de mi identidad. Bueno, hablo de mí, pero la identidad de la voz lírica, ok, de esa niña. También la manera en la que hablo de las mujeres de la familia, porque yo no había entrado a esa temática y, de hecho, al principio esa parte que es Tránsitos de Polvo estaba muy vacía, creo que tenía como 3 o 4 poemas. Y al final le sumé porque han sido silenciosas y las que se atrevieron a ser rebeldes al final también quedaron en silencio bajo la tradición patriarcal la seguridad que te da el tener un esposo, una casa, ser la mujer de alguien, la respetabilidad dentro de la... Creo que eso es también una crítica a la familia burguesa. Son los temas que creo que toqué en este libro. Y hay otro tema que no me había atrevido a tocar o a exponer, dárselos a los demás, que fue el tema del alcohol, del abuso del alcohol, que viene al final en Pienso la Sangre.
Dinos algo de este libro que no habías hecho antes con ningún otro.
Pues como platicamos al principio, la verdad es que todo es nuevo en este libro porque es el primer libro, pero sí puedo decir que con respecto a otras publicaciones que he tenido participando en compilaciones y antologías, creo que en el proceso del armado ser muy crítica y pensar mucho, eso siempre, ese sí lo he hecho, pienso en el otro, pienso en los lectores, pero aquí he sido muy crítica. El libro en un principio tenía, no sé, unos 20 textos más y finalmente hubo que cortar, limpiar y... Pienso que la cuestión de reconocer, porque eso me costó trabajo también, reconocer que recurrir a la memoria no es ponerse a hablar como lo dije allá hace rato, ¿no? Con respecto a hacer esa pregunta precisa, que además es una pregunta que tomo de un escritor norteamericano que se hace en una autobiografía que él escribe, Philip Lopate. Ay, no sé cómo explicarlo. Hacer que el libro no sea algo tan íntimo que solamente le interese a mis amigas, a mi familia y a uno que otro chismoso, sino pretender realmente juntar la cuestión emocional con la parte intelectual y generar algo que comunique a otros y que haga comulgar a través de la poesía con otros el tema, pues sí, que nace de la memoria, ¿no? Personal. Por ahí creo que hay bastantes críticas a este tipo de literatura que ya se ha escrito, no sé, está, insiste, bueno, ya mencioné a Anne Sexton, pero está también Sylvia Plath, Kate Millett, no sé, aquí en México, pues también lo hizo y con muchísima inteligencia Rosario Castellanos, bueno, Enriqueta Ochoa, Dolores Castro, en fin. Pienso que lo que aquí ocurre es que no me estoy yendo hacia dentro nada más, sino también busqué ir hacia afuera y por eso es que hice todo un recorte, toda una reestructuración del libro en algún momento y eso creo que fue algo que no había hecho antes, que ha sido bastante duro, duro conmigo, que ha sido un camino árido, no había entrado en ese desierto al 100%.
Danos un consejo para quien vaya a leer este libro por vez primera.
Nada, que abra la cabeza y el corazón, que se meta en ese tiempo de la poesía que yo considero que es el cronómetro que va entre el intelecto y la emoción. Allí en ese tiempo es donde hay que colocarse para leer La Edad Terrible. Y también estar dispuestos a leer lo que de pronto no se quiere escuchar, lo que no se menciona, de lo que nadie se... Pues sí, lo que es puede ser incómodo, eso. Entonces, que se sienten cómodamente.
De cualquier forma, les advierto, Nadiadero, que el libro ya de por sí invita a eso, que va a ser difícil no escuchar las cosas que uno quiere, salvo que cierres el libro y no quieras seguir leyendo, y va a ser difícil no situarse en esa edad que desde el minuto uno nos va llevando. Ahora mismo los nadaderos lo que quieren saber es dónde pueden conseguir el libro. Y el libro es tan novísimo que todavía no está en muchos lugares. Se encuentra ya en algunas librerías de Oaxaca. Pregunten a su librero favorito para que los pida. Y se pueden pedir directamente a la UAS. Vamos a dejar los datos de la persona de contacto en los comentarios de este video. Y también pueden escribirle directamente a Ena. Este es su Facebook. Vamos a dejar también el enlace para que ustedes lo puedan acceder, lo puedan ver, y desde aquí, bueno, pues pídanle amistad con un poquito de suerte, porque les advierto que Ena no acepta a todos, podrán contactar con ella y pedirle el libro. Ena, ha sido un auténtico placer tenerte por acá, ¿por qué no te despides con un poema?
Claro que sí. En este mundo, si fuera Ángela Rosengart, sería hija de Siegfried Rosengart y una mujer transparente. Compartiría con mi padre la pasión del coleccionista de arte, el desenfrenado deseo de poseer y nunca sentir que se tiene suficiente. Con ojos de gato, no de vidrio y fuera de este mundo, sino dos gatos de verdad en la cara, lo acompañaría a todos sus viajes de recolección y descubrimiento. Matisse, Chagall, Léger, Paul Klee, Braque. Picasso compondría mi rostro en retratos. Ellos, los artistas, dirían que soy bella. Siegfried y yo haríamos de nuestra pasión un museo, mas no soy su hija ni mi sombra es rosa, ni siquiera me llamo Ángela. Mi padre es un hombre solar que vive con una mujer de humedad, invasiva. Yo, montaña con tolvanera por falda, testifico. No es posible el museo, pero sí una pasión, levantar murallas.
Bueno, pues muchísimas gracias por este estreno de Nada Dos Veces, el podcast de la poesía. Muchas gracias por este rato.
Oye, ¿puedo decir algo nada más al final?
Por supuesto, lo que tú quieras. Esto es
como comenté al principio, ya hay una intención de superar. Yo no me apego mucho a la cuestión de la escritura como algo meramente terapéutico, pero por supuesto que puede apoyar en ello. Y hay procesos y finalmente es parte de, ¿no?, la experiencia que se va teniendo en la vida. Y hay muchas cuestiones aquí con las que yo ya no me caso. De hecho, en el proceso de edición con la Universidad Autónoma de Sinaloa les decía, ya quiero terminar, ya que se cierre esto, porque si no, pues no sale el libro, porque hay cuestiones que ya no. Por ejemplo, el amor no debe de durar para siempre. Hay figuras que deben ir modificándose, las estructuras, pero bueno, como dije, esto es parte de la edad terrible de esa otra edad, y hay una niña allí que estaba buscando ser reconocida, escuchada, y nada más, ¿no? Esa voz lírica, nada más.
Bueno, pues queda eso como alegato final. Muchísimas gracias. Nada, esperamos verte pronto por aquí con otros libros y otros proyectos. Y a todos los nedaderos que nos están viendo, recuerden que el internet guardará este video probablemente para siempre, pero el momento que acabamos de vivir no se repetirá más.
Liftoff. We have a liftoff.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Liftoff. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
Mira qué chido ha quedado, qué guay.
Ay, caray, en la última estaba yendo, yo sí me quedaba viendo de qué estaba hablando.
Oye, Ina, para todos los nadaderos que se han quedado hasta el final, 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 ¿por qué no nos regalas un último poema, un bonus track?
A ver, algo pequeñito. Mar de arena. Tengo una playa donde mezclo los hábitos del mar con rigores de tierra. Lugar íntimo, cofre para guardar la infancia. Sus caracolas aligeran la pobreza de mis días.